In the name of the Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amen. Le damos la bienvenida a nuestro programa de los ejercicios espirituales de Santo Ignacio Loyola. Y como siempre, vamos a empezar con María. Porque San Luis de Montfort dice que el camino más rápido, más fácil, más corto, más eficaz, más suave para llegar a Jesús es mediante la Santísima Virgen María. Vamos a rezar que nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte, amén. Y por supuesto, invitamos nuestra guía espiritual, o maestro espiritual, de estar con nosotros, para que nos dé luz, fuerza, paz, alegría y fuego. Él se llama el Paráclito. Él se llama el don de los dones. Él se llama el dedo de Dios. Él se llama el arquitecto divino. Ese se llama el maestro interior. Él se llama también el amor entre el Padre y el Hijo. Y muy íntimo para nosotros, Él es el dulce huésped del alma. Él es el Espíritu Santo. Vamos a cantar e invitar con mucha humildad y confianza que el Espíritu Santo va a estar con nosotros, caminar con nosotros, purificarnos, santificarnos, llevarnos a la santidad y llevarnos a la salvación. Cantando. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Otra vez. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor y Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Ignacia de Loyola, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruegan por nosotros. Muy bien, hermanos, es un gusto estar con ustedes. Como siempre, vamos a platicar esta tarde, esta noche, sobre elementos muy importantes. Esta semana tiene varias finalidades. Uno es de empaparnos con la misericordia de Dios. Como dice el salmista, Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y además, queremos humildemente reconocer, necesitamos la misericordia de Dios, porque somos pecadores. Y esta semana vamos a encontrar varios personajes del Antiguo Testamento que reconocieron sus pecados, reconocieron sus enfermedades, pero tuvieron todavía más fe y confianza en Jesús, el médico del cuerpo, el médico del alma, el médico de la persona total. Jesús vino para sanar y salvar. Amén. Aleluya. Se lo repito, que Jesús vino para sanar y salvar. Amén. Ayer pasamos nuestro tiempo juntos platicando sobre el sacramento de la confesión. Y dado que debido a la situación social, económica y la situación de la pandemia, todavía no podemos acudir a recibir a los sacramentos. Es decir, la Santa Comunión y el sacramento de la confesión. Pero podemos recibir la comunión espiritual y podemos y deberíamos hacer, como les dije ayer, hacer cada día un acto de contrición perfecto. Si está bien hecho, esta nos regresa a la gracia de Dios. Es tiempo oportuno de hacer un acto de contrición antes de acostarnos, pedir perdón al Señor por todos nuestros pecados y dormir en la gracia santificante. Entonces, ayer pasamos los cinco pasos para confesarse bien. Y hoy me gustaría entrar en los 10 mandamientos y darles una explicación, empezando hoy, más bien detallada sobre los mandamientos. Pequeño resumen de ayer. Para confesarse bien, se necesita 5 condiciones. ¿Cuáles son? Uno es examen de conciencia. Examen de conciencia sobre los mandamientos. Número 2. Contrición o arrepentimiento. Ese puede ser imperfecta, motivada por el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, dice la Biblia. El acto de contrición perfecto es no quiero pecar, porque me doy cuenta del amor profundo que Dios tiene para mí. Yo quiero corresponder al amor de Dios y no ofenderlo más. Entonces decir, si al pecado ofendemos a Dios, decir no a la tentación, decimos al Señor, yo te amo. Por eso decir no a la tentación es decir sí al amor de Dios. Luego, firme propósito de enmienda relacionado con arrepentimiento. Quiere decir que si yo estoy arrepentido, yo voy a evitar la ocasión del pecado. Yo no voy a jugar con el fuego. No voy a caminar sobre hielo fino ni un cerro resbaloso que voy a caer. Entonces, cualquier persona, cosa, lugar, circunstancia que para mí es un medio de tentación, voy a evitarlo. Cuarto paso fue, debemos confesar con el sacerdote. Y la gente dice, yo me confieso con Dios. Pues yo también. Yo también, ustedes también. Deberíamos, antes de confesar con el sacerdote, deberíamos confesarnos con Dios. Es decir, pedir perdón a Dios antes de confesarnos y rezar nuestro acto de confesión antes de entrar en el confesionario. Y luego, al entrar en el confesionario, hemos dicho, cerrar la puerta. Se puede ir a la escondida, en forma anónima, o se puede confesar cara a cara. Pero hay un método que deberíamos aprender. Empezar con la señal de la cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, bendiga mi Padre porque yo he pecado. Mi última confesión fue hace ¿cuánto tiempo? 5 meses. Y al decir 5 meses, o si uno dice 50 años, el sacerdote, quien es el médico del alma, él capta más o menos la situación moral de la persona. Si no viene a confesar en 50 años, probablemente no sabe cómo confesarse. Si confiesa cada 15 días, probablemente la persona tiene más conocimiento del método de confesar. Porque el sacerdote es médico del alma. Después dice, mi última confesión fue hace 6 meses. Esos son mis pecados, Padre. Y confesar los pecados. Llamar pan, pan y vino, vino. Santa Faustina nos recuerda que una buena confesión tiene tres calidades o disposiciones indispensables para cumplir bien la confesión. Si no, es nada más que por la boca afuera. Puede ser nada más que una rutina. Como dicen los argentinos, la maldita rutina. Porque queremos llegar al corazón. Y uno es la transparencia. Segundo es la humildad. Y tercero es la obediencia. Transparencia significa debemos tratar de ser muy claros. Como hemos dicho, llamar pan, pan y vino, vino y no ir por las ramas. No tener pelos en la lengua. Hablar con mucha claridad. La claridad, la transparencia es señal de la presencia del Espíritu Santo. Cuando es turbia, confundida, muchas palabras, poco contenido, y nada más que espuma. Y no está bien, no está bien. Y humildad. Humildad significa confesar humildemente mis pecados sin poner peros, sin puntar el dedo, sin poner justificaciones, sin decir, yo falto la paciencia, pero mi esposo es muy terco, mi esposo es muy cabezón, es muy difícil. Si uno entra así, está disminuyendo el efecto de la confesión, porque está justificando o bajando la culpabilidad. Claro que mi esposo me pone la prueba, pero tú pierdes la paciencia. Y luego obediencia. Al confesar con el sacerdote representa a Cristo. Sacerdote te da penitencia, te da un consejo. Trata de ser humilde y obediente al sacerdote. Muy buen ejemplo es Santa Faustina, su humildad, su docilidad, su sumisión a Dios mediante su superiora, mediante su guía espiritual y mediante su confesor. Muy buen modelo para nosotros. Y decir los pecados. Hay que confesar el número de los pecados mortales y las especies. Es decir, si tú fuiste a México por 3 meses y no fuiste a misa, durante 3 meses al regresar y confesar y decir, Padre, falta en misa, no es suficiente. Tú tienes que decir, yo falté a misa 3 meses, que significa 12 o 13 veces. Y si es pecado contra el sexto y noveno mandamiento, yo pequé contra la castidad, o no, ok, fornicación, adulterio, homosexualidad, hay que tratar de decir qué tipo es. Esa es una buena confesión. La analogía que doy es si tú como mujer tienes cáncer del pecho y después de la operación de 5 horas al desaparecer la anestesia y abre tus ojos y el médico está mirándote, el cirujano, ¿qué le vas a preguntar? Padre, perdón, doctor, ¿sacaste todo? Yo dice, sí, yo trabajaba con 2 médicos más, hemos quitado todo. No hay vestigios, efectos residuales, hemos sacado todo, gracias a Dios. Entonces la confesión, sacerdote es el cirujano, el pecado es el cáncer, y hay que tratar de sacar todo. Y uno se confiesa todo. Hoy estaba leyendo un cuento de San Juan Bosco en mi clase de la confirmación. El tema fue la confesión. Yo tuve un alumno en su oratorio llamado Carlos. Y se puso muy enfermo. Y Carlos se confesó con San Juan Bosco. Pero no se confesó bien. Y San Juan Bosco tuvo una intuición que estaba mal. Y él fue a la casa de Carlos y estaba rodeado de sus parientes que estaban llorando en luto debido a la muerte de su hijo y su sobrino. Don Bosco tuvo una intuición que no estaba bien el niño. Entonces Don Bosco se puso de rodillas y rezó por Carlos y regresó a la vida. Abrió los ojos y la primera cosa que dijo fue, Don Bosco, yo quiero confesarme. Y Don Bosco le pidió de alejarse del cuarto y Carlos dijo, Padre, yo estaba muerto y estaba a punto para ser arrastrado en un fuego enorme donde estaba animales feos, diablos, que estaban a punto para tirarme abajo en un pozo de fuego enorme. Pero intervino María Auxilio de los Cristianos y dijo a los diablos, su tiempo no llegó todavía. Y Carlos dijo, Padre, yo estaba a punto para caer en el infierno porque cuando me confesé contigo, yo guardé silencio de un pecado porque me daba vergüenza. Ahorita me gustaría confesarme otra vez. Entonces Carlos hizo una muy buena confesión, sacando todo. Y Dios le apareció y dijo, ¿quieres morir o quieres vivir? Y él dijo, prefiero morir porque quiero ir al cielo. Y murió y fue al cielo. Entonces, este cuento en la vida de Don Bosco es bueno, pero es fuerte. Es fuerte, es bueno. La razón es bueno es porque es fácil para nosotros guardar un pecado porque nos da vergüenza o nos da miedo. Al confesar, tiene que decir todo. Todos los pecados mortales, números y tipos, sino es una confesión incompleta. Y no queremos que pase con nosotros lo que casi pasó con el joven Carlos. Gracias a Don Bosco, gracias a María Auxilio de los Cristianos, que el niño se salvó. Si no, se habría perdido para toda la eternidad. Por eso estoy platicando sobre este sacramento en detalle, porque es muy importante. Al terminar la pandemia, vamos a otra vez buscar maneras para acudir a la confesión con frecuencia. Ok, luego al terminar a confesar con el padre te da la absolución, tú rezas el acta de confesión. Deberías tratar de memorizar un acta de confesión. Un acta de confesión que yo enseño a los niños es: Señor mi Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me arrepiento de haberte ofendido por ser tú tan bueno, te prometo con tu gracia no volver a ofenderte. Amén. Es un acta de contrición, más bien, no es muy larga ni muy corta, pero es suficiente. Pero deberíamos aprender un acta de contrición. El Papa Juan Pablo II en su documento sobre la catequesis, catequesis tridente, dijo, debemos regresar y memorizar las oraciones y además memorizar los puntos prácticos de la doctrina. Entenderlos también. El quinto paso es tú tienes que cumplir la penitencia que el sacerdote te dio. Tal vez una oración, pasaje bíblico, una obra de caridad, un acto de servicio, un gesto de reconciliación, lo que sea. Pero esa es parte de la confesión también. Okay, un elemento más. Después pasamos al tema de los mandamientos. Se me ocurrió decírselo esto. Lo que yo oigo con una cierta frecuencia en contra de la confesión es una expresión bastante común para evitar la confesión. Es, padre, no me gusta confesar porque vuelvo a cometer el mismo pecado o los mismos pecados. Que voy a responder a este comentario que es bastante común. Que el efecto, ok, cada sacramento tiene un efecto, produce un efecto distinto entre los siete sacramentos. Ejemplo, la Eucaristía. La Eucaristía que es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Tiene como efecto lo que hace la comida por el cuerpo es lo que hace la comunión por el alma. Okay, ¿entendieron? Lo repito, lo que hace la comida por el cuerpo hace la comunión por el alma. Si yo no he comido por un día, dos días, y voy y como una comida sustanciosa, me da energía, calorías y fuerza para restablecer mi energía y luego tabaco. Así lo mismo con la comunión. Si yo comulgo bien, con amor, con fe, con devoción, con buena disposición, esa comunión fortalece mi alma. Entonces, el efecto específico de la comunión es la alimentación del alma. Ok, hablamos de la confesión. Ok. Lo que el doctor, el médico, el cirujano hace al enfermo dándole pastillas, antibióticos, medicina o una intervención cirugía, lo que hace el médico, doctor o cirujano al cuerpo enfermo en forma paralela es lo que pasa en el alma al penitente. Por eso he dicho que Jesús es el médico del cuerpo y del alma. Y el sacerdote también es otro Cristo, el representa Cristo. La confesión sirve para sanar las heridas. Sanar las heridas. Ok, mi punto. Padre, no me confieso porque siempre caigo en lo mismo. Hay dos respuestas. Si caes en lo mismo, a lo mejor tu arrepentimiento falla o no estás evitando la ocasión del pecado. Entonces la falta no está en el sacramento, la falta está en el recipiente del sacramento, porque el sacramento es encontrarnos con Jesús. Jesús es Dios. Jesús es el médico del cuerpo. Como yo voy al doctor y me duele mi estómago y yo digo me duele mi seca. Yo no digo al doctor que me duele mi estómago, digo que me duele mi seca izquierda. ¿Cómo el doctor va a usar un medio para sanar mi estómago si yo le indique un lugar donde realmente no tengo problema? Entonces, por eso estoy hablando de la confesión, hay que tratar de confesarse bien. Se llama la gracia dispositiva. Y evitar las ocasiones del pecado. Pero otra manera para explicar este dilema o esta objeción en contra de la confesión es lo siguiente. Se llama el principio de la gradualidad. Resulta si, por ejemplo, Juan tiene 60 años, había hecho un retiro espiritual. En el contexto del retiro espiritual, se confiesa. Ya tiene 60 años, pero está tomando desde los 20 años. Son 40 años de tomar. Es alcohólico durante 40 años. Eso no significa que una buena confesión que le hace al sacerdote, con el sacerdote, le perdona. Pero no significa que quita el mal hábito, el vicio de la tomada en una confesión, puede ser, pero normalmente no es así. Normalmente lleva tiempo para ir superando el problema. Por eso los teólogos morales tienen el concepto que se llama el principio de la gradualidad o el principio de la progresividad. ¿Qué significa esto? Bueno, se confiesa. Él está tomando, emborrachándose 40 años. Se confiesa y un día no toma. Pero después de 2 días cae otra vez. Entonces puede ser, siempre confiesa lo mismo. Bueno, no te confesaste 40 años. Si vas a confesar otra vez, con buena voluntad, ya pasas 3 días sin tomar. Y caes. Te confiesas otra vez una semana. Caes. Luego, debido a tu orgullo, caes 3 veces en un día. Pero arrepentido fuertemente, te confiesas, zoom, 4 semanas sin caer. Bueno, fin de semana de 4 de julio, otra vez una caída. Te pones un empeño muy fuerte y vas 3 meses sin tomar una gota de licor. Y llegas a punto donde ni siquiera tienes apetito por una gota de cerveza. Ya. Eso se llama el principio. El principio de la gradualidad. Por eso, para responder este ataque contra la confesión, mi respuesta es doble. Uno es, tal vez, tu acto de arrepentimiento fue muy débil. Y a lo mejor también estabas jugando con fuego. No existe el intento de evitar personas, cosas, lugares que te lleven a caer. El otro es principio de gradualidad, gradualmente, poco a poco ir cayendo menos y menos y menos. Así es. Entonces, hermanos, uno de los efectos hermosos de la confesión es la paz. La paz del alma. La paz de la conciencia. La paz de los sentimientos. La paz del corazón. La paz del alma. Yo creo, hermanos, que muchas veces en la familia, entre esposos e hijos, hay peleas, hay discusiones, hay riñas, hay malas palabras, hay sarcasmo, hay indiferencia, porque varias personas en la familia no están en paz con Dios. Si no estamos en paz con Dios, no estamos en paz con nosotros mismos y no estamos en paz con los demás. El Evangelio de hoy, Jesús dice, Shalom. La paz esté con ustedes. Él dice, no pierdan la paz. A lo mejor al terminar esta pandemia, llevar toda la familia a la iglesia, llevar toda la familia al confesionario, todo el mundo confesarse, comulgar la misa cuando se abren las puertas, rezar el Santo Rosario de la Coronilla, luego ir a era pollo loco para celebrar. Amén. Aleluya. Yeah. Ok, hermanos, esto fue un largo resumen de la confesión, pero hace falta. Ok, hoy me gustaría con ustedes empezar a platicar sobre los mandamientos. Platicar sobre los mandamientos. Empezando con algunos pasajes bíblicos para poner fundamento. Ustedes se acuerdan, una vez Jesús estaba en su vida apostólica, su vida pública muy activa, y viene un joven rico, y corre a Jesús y dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Jesús se fija en los ojos del joven y dice: si quieres llegar al reino de los cielos, Jesús dice de obedecer los mandamientos. Y él dice: ¿cuáles? Jesús da una lista de algunos de los mandamientos. Y el joven rico dice: Jesús, desde la niñez, yo he cumplido esos mandamientos. Entonces, ese nos da un fundamento de nuestro tema. Si queremos ir al cielo, debemos conocer y obedecer y poner en práctica los mandamientos. Jesús dice: no todos que dicen Señor, Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Jesús dice en el Evangelio de San Juan: si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. Jesús dice: yo vine para cumplir la voluntad de mi Padre. Entonces, la salvación, el principio y fundamento otra vez. Estamos aquí para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir al Señor para salvar nuestra alma. Nuestra santidad no depende de los sentimientos, de las emociones. Los sentimientos y las emociones es como el viento. El viento viene y se va. Nuestro sentimiento es como el tiempo. Hoy a las 3 de la tarde estaba a punto para llover. Ahorita está brillando el sol. Qué bonito. El tiempo es muy inestable. No debemos simplemente seguir nuestros sentimientos y emociones. Debemos, hermanos, obedecer los mandamientos. Esa parte de los ejercicios que estamos haciendo es: queremos llegar al cielo, pero mediante la obediencia de los 10 mandamientos. Luego viene a Jesús. En Lucas capítulo 10, él le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús responde: el mandamiento más grande es esto. Jesús citando el grande Shema del Antiguo Testamento, del libro del Deuteronomio. Oye Israel, el Señor es uno. Amarás al Señor con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, y luego amar a tu hermano como a ti mismo. Ese sería un resumen de todos los mandamientos. Todo se puede resumir en el amor y la obediencia. Se lo repito, no depende de los sentimientos. El vaivén, las vicisitudes de las pasiones y sentimientos no es nuestro fundamento, sino obedecer los mandamientos. Muy bien. Entonces, hermanos, Los mandamientos. ¿De dónde vienen los mandamientos? ¿Dónde vienen los mandamientos? Encontramos la entrega de los mandamientos en el Antiguo Testamento con la persona de Moisés. Moisés subió la montaña santa y pasó 40 días y 40 noches con Dios, ayunando como Jesús en el desierto. Y al terminar los 40 días, Dios le dio a Moisés los mandamientos, las dos tablas. Que el nombre técnico de los mandamientos es el decálogo. Decálogo son dos palabras, deca, logos. Deca significa 10, logo significa palabras. Decálogo significa las 10 palabras que vienen de Dios. Esos son los 10 mandamientos. Las 10 palabras que vinieron de Dios. Tal vez ustedes habían visto la película de los 10 mandamientos con el famoso Charlton Heston. Muy bien hecho. Donde se ve un relámpago. Primer mandamiento, zoom. Como un relámpago, el trueno donde Dios con su dedo está escribiendo los mandamientos en las tablas. Así Moisés recibió los 10 mandamientos. Y al bajar, ¿qué había visto? Él había visto los israelitas cayeron en depravación, cayeron en idolatría. Ellos habían hecho un becerro de oro bajo la supervisión de Aarón, el hermano mayor de Moisés. Porque ellos dijeron, Moisés está perdido, está tanto tiempo en la montaña. Entonces habían bailes y inmoralidad. Y habían hecho un becerro de oro. Y estaban adorando, postrándose al becerro de oro. ¿Qué es una pregunta para ustedes relacionada con este tema? ¿Quién fue la primera persona en la Biblia que había quebrantado todos los 10 mandamientos? Le hago la pregunta otra vez. ¿Quién fue la persona en la Biblia que había quebrantado todos los 10 mandamientos? La respuesta: Moisés, cuando había visto los israelitas adorando el becerro de oro, él con las dos tablas, ¡boom! Él había quebrantado a las dos tablas de la ley. Pensaba que a ustedes les gustaría este chiste, ¿ok? Pero chiste es la realidad, ¿ok? Él había quebrantado las dos tablas de la ley, tuvo que subir otra vez y bajar. Ok, hermanos, ya hemos llegado al origen de los 10 mandamientos. Yo saqué esta cruz ahorita porque los 10 mandamientos es como el crucifijo. El crucifijo tiene la parte vertical que sube por arriba, la parte horizontal que extiende por fuera. La parte vertical, la parte horizontal. Así, también los mandamientos los puede dividir en dos partes. La parte vertical que sube por arriba y la parte horizontal que va por fuera. Entonces, mandamiento 1, 2 y 3 es la parte vertical. Es decir, nuestra relación con Dios. Todos esos mandamientos refieren a nuestra relación con Dios. Y entonces, lo horizontal, nuestra relación con los demás. La relación teológica y la relación social. Vertical, relación teológica. O horizontal, relación social y personal. Okay, hermanos, llegamos al punto donde les hago la pregunta. ¿Ustedes podrían decirme los 10 mandamientos? Preso Juan Pablo II, él dijo en su documento sobre el catecismo, catequesis tridente, él dijo que debemos regresar de ir aprendiendo las oraciones tradicionales y ir aprendiendo también a las fórmulas. Las personas en México, en el tiempo de los cristeros, había un libro en catecismo de México llamado el libro de Padre Ripalda. En los Estados Unidos se llamaba el catecismo de Baltimore. Dos catecismos parecidos en el sentido que tuvieron pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Por ejemplo, su abuela probablemente podría decirle varias fórmulas de la doctrina porque tuvo que memorizarlo. Eso fue parte de la formación en México, también aquí. Mi mamá tuvo que memorizar las fórmulas básicas en las escuelas en los años 40. Entonces, la generación nueva ni siquiera sabe los 10 mandamientos. Por eso, si no sabe los 10 mandamientos, ¿cómo puede confesarse? Porque se confiesa relacionado con los 10 mandamientos. Es lógico. Ok. Vamos a darle los 10 mandamientos. Y poco a poco ir entrando en el esquema. Y le voy a dar también su meditación por este día. Que los 10 mandamientos de la ley de Dios, 3 referente a nuestra relación con Dios, la parte teológica, y los otros 6 con relación social, mi relación con mi hermano y mi relación personal. 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Listo? 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No jurarás el nombre de Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a tu madre y tu padre. 5. No matarás. 6. No fornicarás. 7. No hurtarás o no robarás. 8. No levantarás falso testimonio ni mentiras. 9. No desearás la mujer de tu prójimo. 10. No codiciarás las cosas ajenas. Hermanos, esos son los diez mandamientos de la ley de Dios. Y deberíamos tratar de memorizarlos para poder entenderlos, para poder ponerlos en práctica. Y además hay mamás aquí, hay abuelas aquí, veo Rosa, Ana María, hay varias catequistas, o trabajando con los novios, o los juntados. Es indispensable conocer los 10 mandamientos. Igual, yo había escrito una explicación. Porque no simplemente decirlos, uno tiene que entenderlos, interpretarlos, y más bien, bueno, ponerlos en práctica. Por eso voy a dar la lista otra vez y voy a mostrar los que refieren a nuestra relación con Dios y nuestra relación social. Okay. Primer mandamiento, que 1, 2 y 3, oigan esto, 1, 2 y 3, nuestra relación teológica. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y amarás a Dios sobre todas las cosas. Mi relación con Dios. Este mandamiento es el fundamento de todos los otros mandamientos. El primer mandamiento es lo más importante. Fin de cuentas, si pecamos, estamos siempre quebrantando el primer mandamiento, porque no estamos poniendo a Dios primero, estamos poniendo a Dios al lado. Segundo mandamiento es, no tomarás el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es sagrado. No hay que faltar el respeto. El tercer mandamiento es, santificarás las fiestas. Esto significa, básicamente, el día domingo es el día del Señor. Domingo significa el día del Señor. Queremos dedicarle a Dios una hora y asistir a la Santa Misa. Con esta situación del coronavirus, claro que no podemos acudir a la Santa Misa, pero nosotros les ofrecemos misas a las 10 y 4 cada domingo por pantalla. Entonces, mandamiento 1, 2 y 3, nuestra relación con Dios, la dimensión teológica. Luego, el cuarto es honrarás a tu padre y tu madre. Obviamente, esa es una relación social entre padres e hijos, hijos y padres, obediencia a los hijos a los papás y los papás amar y educar a los hijos en la fe. Y el quinto mandamiento es no matarás. Eso refiere a la realidad que debo respetar, tener mucho respeto por la persona frente a mí, porque él fue criado en la imagen y semejanza de Dios y debería tener mucho respeto por la dignidad de la persona humana. Esa es relación social. Sexto es no cometerás adulterio. No tiene que usar a la persona como un objeto. La persona humana no se utiliza como un objeto para descartar, sino respetar el cuerpo ajeno. Y tu propio cuerpo también. Luego, el séptimo es no hurtarás. Tiene que respetar la propiedad ajena. No se puede coger y llevárselo. Cada persona tiene derecho de su propia propiedad y no hay que ni robarlo ni dañarlo. Y luego, el otro es, no levantarás falsos testimonios ni mentiras. Hay que decir la verdad. Me acuerdo mi niñez, mis padres tuvieron dos reglas para nuestra familia. Por el bienestar de la familia, de la iglesia doméstica, porque la familia es la iglesia doméstica, mis padres han insistido mucho en obediencia y siempre decir la verdad. Obedecer la autoridad de los padres como indispensable, si no hay anarquía, hay confusión. Y decir la verdad. Si cada miembro de la familia está echando mentiras, no se puede creer en nadie. No se puede confiar en nadie. Pero es importante, muy importante, siempre decir la verdad. Y luego, no decirá a la mujer de tu prójimo. es no simplemente no cometer adulterio, sino mirar la mujer, puede ser hombre también, como un objeto. Jesús dice, se dice en el pasado, no cometerás adulterio, pero Jesús dice, yo les digo, aquel que mire una mujer con mal deseo, ya comete adulterio con ella en su corazón. Jesús está elevando la vida moral más alto. Luego Jesús termina diciendo, no codiciarás las cosas ajenas. Es decir, no solamente robar, sino desear, no querer las cosas que no te pertenecen. Esos son los diez mandamientos de la ley de Dios. Uno, dos y tres, nuestra relación teológica, nuestra relación con Dios. Luego, cuatro, diez, nuestra relación social y nuestra relación personal. Muy bien, su meditación hoy va a ser Juan capítulo 4. Y es una meditación muy hermosa. Y se ve los mandamientos involucrados en esto. Y ese pasaje de Jesús con la mujer samaritana. La mujer samaritana encuentra a Jesús al pozo. Jesús dice, mujer, dame de beber. Dame de beber. Y ella dice, tú eres judío, me hablas, porque yo soy samaritana. Jesús dice, ¿dónde está tu esposo? No tengo esposo, es cierto. Ya tuviste seis, estás con otro que no es tu esposo. Y la mujer platicando con Jesús se da cuenta que hay una persona en el mundo que no está usándola como un objeto. No es un macho que está explotando tal vez su belleza física. Más bien Jesús la ama porque fue criada en la imagen y semejanza de Dios. Jesús la ama porque tiene dignidad y tiene destino. Jesús la ama porque esa mujer va a tener una misión. Una vez que ella encuentra el amor de Dios en la persona de Jesús, llena de entusiasmo, deja su cántaro, va corriendo al pueblo y dice, yo conocí un hombre que me había dicho todo lo que yo hice en mi vida. Y la mujer va convirtiendo personas a Jesús. Y cuando Jesús llega al pueblo, todavía más personas se convierten a Jesús. Entonces, hermanos, en sus meditaciones, lo que debemos hacer es no simplemente decir, bueno, esto fue bonito. Debemos pedir al Espíritu Santo de iluminar nuestra mente, darnos luz para entenderlo, la palabra de Dios, pero hacer la conexión entre la mujer samaritana y mi vida. La mujer samaritana soy yo. Jesús está sentado al pozo. Jesús dice, dame de beber. Dame de beber. Jesús, como dice San Agustín dice, Jesús tiene hambre que tengamos hambre por él. Dice San Agustín, Jesús tiene sed que tengamos sed por él. Es un pasaje bíblico hermosísimo. Pero tú tienes que tratar de entrar en la cena, rezar al Espíritu Santo, rezar a María, abrir tu corazón Y Jesús seguramente lo que dijo a la mujer samaritana hace 2000 años, Él está diciendo a cada uno de ustedes. Jesús está diciendo a Ana María, a Rosa, a Mirta, a todos ustedes, Jesús está diciendo, dame de beber. Dame de beber. Y lo que Él quiere más que nada, dame de beber, Él quiere sus corazones, Él quiere su amor. Entonces, hermano, le voy a dar la bendición y mañana el 13 de mayo. Mañana el 13 de mayo es la fiesta de la Virgen. Es la fiesta de la Virgen de Fátima, que se llama Nuestra Señora del Santo Rosario. Le voy a dar mi bendición. Ustedes deben rezar por mí, yo voy a rezar por ustedes. Y el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.